Estamos entonces con don Felipe Guzmán, economista de Research de Credicorp Capital Chile, para analizar los datos sectoriales del IMASEC y el IPC. Son los datos que el lunes publican IMASEC, ¿correcto?
Exactamente, sí.
Buenos días, señor Guzmán.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. ¿Y usted?
Bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Está siempre cordialmente invitado en la medida que nos conteste en forma concisa qué es lo que está ocurriendo con los datos sectoriales. ¿Qué pasó en la producción industrial que salió bastante mala?
Yo creo que lo más importante es que hay un efecto calendario acá que es totalmente relevante, a diferencia de otras ocasiones. Tres días hábiles menos, dos de ellos explicados por el feriado de Semana Santa, que cayó esta vez en abril en vez de marzo, como fue el 2016, y el censo. Sí, esos fueron los grandes efectos. Ahora, ¿qué tan relevante es eso? En términos de magnitud, bastante. Por ejemplo, la producción manufacturera, que cayó 7,5% en abril,
sí.
Si uno descuenta el efecto calendario, hace este ajuste estacional que usualmente se dice, habríamos tenido una caída más cercana al 1%. Esa es la magnitud, digamos, del efecto...
Ah, de 7,5 a 1.
Exactamente. Okay. Entonces eso habla mucho de que hay un factor puntual, digamos, que no debiera estar presente hacia adelante. Eso es lo primero. Lo segundo es que hubo un tema particular con las vendimias. En este caso, por los problemas climáticos que tuvimos entre enero y febrero, la vendimia en particular fue muy mala ahora en abril.
¿Qué problemas? Ah, lo de los incendios.
Exactamente. Y las lluvias que tuvimos en algunos meses, en algunos días del verano.
Eso le hace muy mal a la uva.
Eso le hace muy mal y afectó esto a la vendimia. Hoy día uno ve cifras, no sé, más cercanas a lo que publica a veces Conchitoro, por ejemplo, ese tipo de indicadores. Hemos tenido una vendimia bastante débil. Y eso afectó esto a la producción de vino, que fue la gran categoría que cayó en producción manufacturera.
Pobre, además el Brexit, que el mercado inglés es uno de los... probablemente el mayor mercado para las viñas.
Sí.
No va a ser un buen año para ese entonces.
De hecho, esa fue la segunda gran explicación, que fue la combinación entre la vendimia muy mala y una demanda externa más baja, en parte vinculado a eso. Entonces, hay una combinación de cosas más puntuales, creo yo, que afectaron las cifras en particular. Ahora, si uno trata de limpiar eso y ve esto que se denomina la serie desestacionalizada, o cuando uno limpia y ve una buena foto, digamos, de los sectores de oferta, la verdad es que las noticias no son tan malas. Un buen ejemplo de eso es lo que ocurrió con la minería. La producción minera, si uno ocupa esta serie mensual, se recuperó 18% mes contra mes en abril. Entre los meses de febrero y marzo, por el tema de la escondida, había estado cayendo en torno a 8 o 9% cada mes, y tenemos una recuperación de 18% ahora en abril, porque se toma gran parte de esa producción que tú no pudiste sacar por el tema de la huelga en la escondida, sale, digamos, a flote a pesar de todos estos efectos calendarios que les digo. Entonces hay factores, me parece, que no son tan negativos quizás como uno habría tenido en mente en primer lugar cuando vio la cifra.
Y se dirían el día, además. Ahora, porque esos días que tuviste de menos los vayas a tener... los feriados los perdiste.
Los tuviste en marzo.
Exacto.
Pero los días más largos del mes o menos largos los vas a recuperar después.
Exactamente. Ahora, quizás lo más preocupante que vamos a tener en términos de actividad es lo que va a ocurrir con el IMASEC. Una de las estimaciones preliminares de esto que tenemos es un IMASEC que probablemente en abril va a ser más parecido a lo que tuvimos en marzo. Un IMASEC cercano al 0,2%. Esa es nuestra estimación puntual, y eso te hace tener un IMASEC en los primeros 4 meses del año un crecimiento casi nulo. Entonces tú estás teniendo un inicio de año en términos de actividad económica en Chile muy débil, a lo que se te suma además un fin de año pasado también muy malo. Ahí el PIB, recordemos, creció algo así como 0,5%, contra ahora un primer trimestre o primeros 4 meses cercano al 0%, y eso arrastra...
Llegada de burro y partida de burro.
Tal cual, y eso va a arrastrar sí o sí las cifras que vamos a tener de crecimiento en el año. Entonces, de hecho, ahora uno podría pensar en quizás un sesgo a la baja en términos de actividad para el 2017, cuando ya el crecimiento, estamos hablando del 1,5%.
Ya, pero eso se ha transformado en el deporte nacional de los economistas, de las proyecciones de producción y de PIB y de IMASEC permanentemente. Ustedes ya están ajustando Claro, a ver, hago una elaboración respecto a la pregunta. Se hablaba de que 1,5 iba a ser el crecimiento de Chile este año, pero con estos números, ya estamos hablando de los primeros 4 meses del año, un tercio del año ya cumplió. ¿Es posible pensar en 1,5 o ya definitivamente tenemos que montar más abajo?
Es completamente posible. Ahora, el problema son las explicaciones de cómo llegamos a ese 1,5. Porque el 1,5 es probable que exista, dado que tú tuviste, por ejemplo, un cuarto trimestre del año pasado muy, muy malo. Entonces, probablemente a nadie le debiera sorprender de esto que lleguemos a fin de año y que tengamos una tasa de crecimiento en Chile cercana al 3%, que parece totalmente fuera de contexto. O sea, un país que lleva casi 4 o 5 años... o va a cumplir un periodo de 4 años creciendo cercano al 2, algo por debajo, tener un trimestre del 3% parece totalmente desconectado, ¿no es cierto? Sí. Pero muy apoyado por una base de comparación débil. Entonces eso te ayuda a llegar a ese 1,5. No es que la economía vaya a recuperarse de forma más genuina, si uno quiere decir, por un crecimiento particularmente en algún mes, sino que es una base de comparación mala, te ayuda a crecer harto. Pero después de eso, ahí es donde viene el problema. Si es que Chile, saliendo estos efectos puntuales, que les digo, de base de estadística, no sé, el primer trimestre del próximo año, vamos a tener también una base de comparación súper mala. Un crecimiento del 0%.
Sí.
Eso te ayuda a tener tasa sin que ocurra ningún acto, digamos, más mágico, digamos, en la economía, vamos a tener una tasa de crecimiento mayor.
Cuando partió la campaña presidencial se habló mucho e incluso la bolsa lo ha ido reflejando. Las expectativas son mejores a lo que hay. Incluso lo dicen muchos bancos de inversión. Piñera es el candidato del mercado y Guillero, quien fuera, te puede generar lo contrario. ¿Cómo crees que va a seguir desempeñándose? Y si finalmente, si es que ganara el expresidente Piñera, ¿podría haber un envión de inversión, de entusiasmo en los mercados? ¿O si no hace mayores cambios, mayores reformas, esta cosa va a ser igual?
Sí, de hecho nosotros hemos estado haciendo harto ejercicio al respecto. La bolsa en sí siempre es un muy buen predictor de lo que está viendo todo el mercado de aquí a los próximos 12 meses, diría yo. Sí, entonces el hecho de que hayamos tenido un repunte bien significativo te habla de que hay una mejor expectativa. La mejor expectativa puede estar explicada por varias cosas. Una de esas, un cambio político, eso ocurre, hemos visto escenarios así en épocas anteriores, explican parte de esa alza, pero también hay otros elementos externos que han estado ayudando, las utilidades de la empresa, algunas en particular, también han explicado por qué el IPSA está rentando bastante más, pero claramente tenemos un rebote si uno lo compara. La bolsa chilena contra otros pares, digamos, más globales o regionales, tiene un rendimiento anormal. Si eso está asociado en parte al ciclo político, ¿se le puede atribuir todo? No. Nuestros cálculos y nuestras estimaciones bien preliminares, digamos, hablan de que algo así como un 10%, un 15%, puede estar algo asociado al ciclo político.
10% la subida de total es 10%, o sea, de 18, qué sé yo, 10.
Tal cual. Eso. ¿Y eso de dónde uno lo saca? De hecho, el mismo Banco Central, si no me falla muy bien la memoria, a eso de inicios del 2010 publicó un informe donde hacía una estimación de un denominado IPSA fundamental, que esto en términos bien sencillos, el IPSA fundamental es como uno toma las variables macro más importantes y trata de ver si tiene sentido o no el nivel del IPSA. Uno replica ese ejercicio, o sea, estamos hablando de variables tipo cobre, confianza, crecimiento, inflación, etc.
Yeah.
Uno replica ese ejercicio hoy día y tenemos un salto bien significativo de lo que uno habría esperado. O sea, tenemos un IPSA que está, parece, descorrelacionado de lo que uno habría esperado por este modelo, digamos, que estamos hablando. Y eso, lo único que te habla es que hay expectativas más positivas en el mercado. Parte de eso se puede atribuir al componente político, sí, porque uno no tiene una variable que pueda decir, efecto Piñera, por ejemplo, lo que tú me estabas hablando antes, apareció en tal momento y eso implica el salto en el nivel, ¿sí? Uh-huh. Es como lo que se denomina en economía, es como el término de error. El error. Y ese error uno lo atribuye a cosas, digamos, de ese estilo. Más allá de eso, uno puede elaborar mucho de atribuir cuánto es lo que explica, digamos, el alza en la bolsa, digamos, el tema político. Pero sí te ayuda a dar un orden de magnitud, creo yo.
Ok. Ahora estaríamos terminando este año, ponte tú, si, sea como sea, con esta bolsa más alta, que yo creo que es difícil que sea de vuelta, a menos que haya un cambio en el E, que estamos hablando de expectativas por algún motivo. Y tú piensas que Chile puede seguir creciendo al 1,5, es un número posible. Estoy pensando en el escenario final de los números de que se van a poner arriba de la mesa.
Sí.
IPSA tanto.
Exacto. El 1,5 este año es posible por lo que les comenté, este componente más estadístico. ¿Sí? Yeah. Ahora lo
posible y el escenario más real.
Es posible el escenario más real, pero yo creo que hay que ser súper, digamos, con este inicio de año tan débil.
Tan malo.
Hay un sesgo natural, creo yo, a la baja, en esa expectativa
que se entora. Es el área bajo la curva, ¿no es cierto? De todos los meses lo que uno produjo, y por lo tanto, para poder recuperar lo poco que avanzaste el primer cuatrimestre, tienes que andar muy, muy bien en la segunda y tercera parte del año.
Tal cual. Y ahí es donde vienen las complicaciones o los riesgos que todavía hay. Por ejemplo, el mercado laboral. Uno de los grandes riesgos que ha destacado el mismo Banco Central.
Aquí salió el 6,7%.
Sí.
Que me escribe gente, aquí me dice, oye, el desempleo no me cuadra, yo estoy perdí mi pega y pusimos un negocio con un amigo en las mismas condiciones que yo, nuestro ingreso es 30% menos, sin ISAPRE, ni AFP, ni seguro complementario. Eso es lo que esconden las estadísticas del INE. Es un caso real.
Me parece un buen reflejo como de qué uno puede deducir de la encuesta de empleo. Y acá me voy a desligar un poco lo que estaba diciendo antes. Pero en términos de empleo, uno ve efectivamente una tasa de desempleo bastante estable. Sí. O sea, de hecho, en un año, el desempleo pasó de 6,4 a 6,7. Básicamente, un empleo totalmente estable. Si uno lo ve de una perspectiva histórica, es un desempleo bajo, es donde se mire. Pero el desempleo oculta muchas cosas. Entonces, uno dejando de lado la tasa de desempleo, si uno se enfoca en la creación de puestos de trabajo, es donde vienen los riesgos. Por ejemplo, de la creación de puestos de trabajo en Chile en el último año, casi todo se explica por cuenta propia. De hecho, el empleo asalariado año contra año no ha crecido, es un 0,3, algo así, casi nulo. Y todo se explica en gran parte por cuenta propia y empleados de otras fuentes de trabajo.
¿Cuántos choferes de Uber andan dando vueltas?
Es difícil capturar ese dato finalmente, el de Uber, que uno hay muchos que han tratado de estimar eso, digamos, de forma más precisa, pero es complejo, porque muchas veces se ocupa como una segunda fuente de empleo, y la que te marca el INE, digamos, la fuente más original de trabajo, es la primera.
Pero un chofer de Uber... es muy factible pensar que esos empleos por cuenta propia, en un altísimo porcentaje, son empleos precarios.
Sí, de hecho, el mismo INE, a fines del año pasado, si no me falla también la memoria, como a veces pasa, el mismo INE sacó una encuesta en que te hablan un poco de las características de los tipos de empleo, ¿sí? Y el empleo por cuenta propia era algo así como la remuneración promedio de ese empleo es la mitad del asalariado, ¿sí? Para como cuantificar, digamos, qué tan fuerte, digamos, en términos de calidad de empleo implica tener más cuenta propia que asalariado. En términos de, por ejemplo, de seguridad social, muchos de esos casos no tienen ningún tipo de seguridad social.
O sea, el ejemplo que dio Gonzalo recién está pero perfecto.
Calzó perfecto con lo que uno tiende a deducir del cuenta propia. Entonces tenemos un mercado laboral que parece sano, ¿no es cierto? Una tasa de desempleo baja, pero la composición del mercado laboral es de una calidad significativamente menor de la que teníamos 3-4 años atrás. Sí, y eso lo comillas, oculta la tasa de desempleo.
Ahora, yendo al caso de Uber, que es una cosa que uno tiene muy presente, porque siempre todos conversan con el tipo de Uber y le hacen la misma pregunta, ¿cuánto tiempo ya hay acá? ¿Cómo te ha ido? Ese señor, para efectos de la encuesta de empleo, está trabajando, a pesar de que, no sé, era jefe de contabilidad de una compañía y hoy día está manejando un Uber que puede hasta ganar más plata, pero la situación en términos de empleo es claramente muy distinta. Sí. Para efecto de la encuesta del INE, él aparece trabajando, obviamente.
Exacto. O sea, y de hecho,
la más... pregunta a usted, ¿ha trabajado en la última semana más de una hora de salaria? Es una pregunta muy mala, encuentro yo.
Son distintas medidas.
Pues todos se la arreglan. ¿O no? ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Claro,
¿no?
La gente se la arregla de alguna manera.
Algo general, pues, vendiendo queso, vendiendo palta, algo así.
Y ahí es que perfecto, eso es perfecto con el gran riesgo que implica tener empleados por cuenta propia. Porque cuenta propia es un tipo de fuente de trabajo que tiende a saltar, digamos, bien rápidamente cuando el ciclo económico es débil, como el que estábamos teniendo en Chile. Entonces, es una fuente de trabajo que se crea bien rápido, pero tan rápido como se crea, también se puede destruir porque es un empleo que difícilmente se puede sostener. Uno puede ocupar muchos casos, no caricaturescos, pero más ejemplificativos de lo que puede ser un empleo en cuenta propia. Y tan rápido como puede estar, este tipo de empleo muchas veces no se sostiene en el tiempo. Es una demanda, tú creas un puesto de trabajo y te puede durar 4 meses, 5 meses. Mm. Pero a veces también se te desacelera. Y estamos viendo eso. O sea, el empleo por cuenta propia, si uno toma año contra año, algunos meses atrás estaba creciendo a tasas más cercanas al 10%, un poco más. Hoy día crece 5% y se ha desacelerado. De hecho, en las cifras que publicaron hoy día, creo que lo vi bien, se destruyó empleo de cuenta propia.
En el último trimestre.
¿Sí? Entonces, es una fuente de trabajo muy poco estable. De hecho, en los ciclos económicos, tan rápido como sube, esto se cae bien rápido y ahí viene el gran riesgo para el mercado laboral. Si el mercado laboral se te está respaldando en gran parte porque tienes cuenta propia, se te puede devolver todo eso muy rápido y ahí es donde viene el peligro para el consumo. ¿Y por qué es peligroso eso? Porque personas sin trabajo no tienen cómo gastar, el consumo cae y el consumo es 2/3 del PIB.
¿Pero no crees que hay un problema metodológico aquí? Porque la encuesta del INE se cambió como el 2011, creo que fue, perdiendo además continuidad con los datos anteriores. Y es definitivamente no refleja lo que está pasando en el mercado laboral. No debiesen hacer una modificación al instrumento, más allá que el OCDE y toda esta historia, que siempre te tiran la OCDE como diciendo cállate y no digáis nada más. La verdad que esconde y no refleja lo que está pasando en el mercado laboral. Yo creo que hay un cuestionamiento ahí que hacerse. Nadie está diciendo que esto es como Argentina, que los tipos falsean las cifras, pero el instrumento está malo.
Hay dos cosas al respecto. No creo que el instrumento esté malo, sí lo que creo que está errado es sacar conclusiones solo a partir de la tasa de desempleo, que es lo que usualmente uno se termina anclando. Entonces lo que aparece en gran parte de los medios es la tasa de desempleo fue tanto, y en verdad eso oculta información porque hay mucha otra información que es bien como importante, digamos, como lo que estábamos hablando de creación de puestos de trabajo. Eso es una de las cosas que me parece importante destacar.
Más los empleos estatales, que también han venido subiendo en forma importante,
¿no? El empleo estatal, de hecho, ha estado cayendo lo último. Si uno ve toda la última serie del último año y medio, hemos tenido pérdidas de puestos de empleo público, que es como lo segmenta el INE.
Después de haber subido mucho.
Después de haber subido significativamente, por ejemplo, en el periodo 2014.
Y tampoco tiene seguridad. Pregúntale a Mitre Rincón, po. Que no, dijo que no lo habían sacado sin indemnización.
Claro, que no.
Increíble, la ministra del Trabajo. ¿Tú te das cuenta lo que es eso?
Y toda
de la inconsistencia que hay en este país.
Y la gente que está por contrata en el sector público, que finalmente se tienen que pagar ellos, la previsión, la AFP, la ISAPRE, y lo que ocurre normalmente, la gente al final lo destina a consumo.
Claro. Sí. Y lo otro que es bien importante es ocupar otra encuesta de empleo. Por ejemplo, la encuesta de la Universidad de Chile. Si uno ve series largas de esa encuesta,
que
la compara con
problema.
La de Liner. Ahora, la gracia que tiene.
Se andó
patinando duro,
año, ¿no?
Sí, marcó 9-4.
Un desacople más, marcó muy anormal
de
para
7
lo que pasa.
A 9-4 y después de vuelta a 7.
Un desacople súper anormal para lo que usualmente ocurre.
Una gigantesca y después volvió al número original.
Exacto, entonces, por eso es lo que quería comentar. Esa encuesta, ahí tenemos una metodología que no se ha cambiado nada desde que partió. Si no me equivoco, es como de los años 80, casi.
50. De los años 50, la otra vez estuve conversando con la gente.
Y esa tasa de desempleo, por ejemplo, o de creación de puestos de trabajo, converge a lo del INE. En distintos periodos, son encuestas distintas, se preguntan de hecho cosas distintas para saber si uno está desocupado o no, por ejemplo. Pero convergen ambas. Entonces te muestra que, sacando la encuesta del INE, uno ocupa otra, que en algún momento de hecho se discutió si es que esa encuesta tenía que seguir siendo,
sí, la querían
estaba con problemas de financiamiento.
La misma ministra Rincón fue, ¿o no? ¿O
sí,
no
pero, la pero el Banco Central que la financia todavía no decide si te va a cortar el financiamiento.
Pero eso
no.
es muy relevante, de hecho, sostener la encuesta de empleo en la Universidad de Chile, porque es otra medición con una metodología que se sostiene, que no ha cambiado nada, y que te permite ver si es que tenemos algún tipo de problema metodológico.
Oye,
a los ministerios del trabajo no le gusta esa encuesta, porque le genera y al INE no le gusta.
Pero bueno, hay que tener datos, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto no puede ser como Argentina, que uno deja de encuestar las cosas para creer que no existen.
Mientras más menciones que sean correctas,
sí,
mejor.
Lo que no se puede medir, no se puede administrar.
Ni gestionar, señor.
Felipe Guzmán, economista de Research de Credicorp Capital Chile. Queda cordialmente invitado, estuvo muy interesante la conversación.
Feliz, cuando ustedes quieran.